Contra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Memorias de guerra en un tiempo en donde, bueno, estamos viendo todo este movimiento que con el cual estamos de alguna manera algunos expectantes, otros conviviendo. Lo cierto es que hay muchas familias seguramente cuando empiezan a ocurrir estos sucesos se despiertan memorias de guerra, memorias de cosas vividas, y que las generaciones que sucedimos a esas guerras, bueno, vamos a ver de qué manera una situación que se está viviendo ahora activa eventos no muy lejanos, en muchos casos, pero eventos pasados, y cómo nos afecta. Liliana San Pedro, que como ustedes bien saben, ella es facilitadora, profesora, enseña el método de memoria celular, el de Goncalves. Hoy está aquí con nosotros para compartir justamente este tema. ¿Cómo andas, Liliana?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy feliz de estar con ustedes y de, bueno, compartir un poco este tema que poco o mucho nos toca a todos, ¿no? Que es la guerra que estamos viviendo después de otra guerra, que fue la guerra de la pandemia, la bacteriológica, la guerra del COVID. Es decir, que no tenemos tregua acá, ¿no? Entre una que es bacteriológica o virológica más, ¿no? Porque es un virus y esto no tuvimos respiro. Como que se sucede una tras otra, pero especialmente esta memoria, porque la guerra, las cuestiones de los virus anteriores hacía bastante tiempo que había pasado, ¿no? Los últimos. Pero esta guerra, que es una guerra estilo más tradicional, lo que se está viendo, vive en nuestras memorias ancestrales y quizás actuales de muchísima gente. Y esto, como vos bien dijiste, activa ciertas memorias y nos pone en un estado que depende de la persona, es como nos vamos a sentir, pero para nada agradable, ¿no?
A ver, ¿qué tipo de cosas podrían estar relacionados con esto y que a lo mejor no lo tenemos asociado?
Lo primero, no sé, la gente que está escuchando o vos, es lo visual, ¿no?
A ver.
Cuando uno visualmente ve esa gente haciendo filas escapando, la gente que habla sobre el destierro, los refugiados y todo lo demás, sobre todo aquí en Argentina, que es de donde yo estoy transmitiendo, nosotros somos casi todos hijos o nietos de inmigrantes.
Claro.
Que estuvieron en una situación muy parecida a esa. Es decir, han venido en barcos refugiados, donde los padres ponían a los hijos chicos de 10 años, 11 años, para que no tuvieran que padecer la guerra en barcos solos, en las bodegas. Muchos inmigrantes de aquí de Argentina llegaron así, o traídos por una persona amiga. Es decir, esto que está pasando, lo de ser refugiado, que acá lo llamamos inmigrante, nos ha sucedido aquí. Es decir, que no es tan lejano. Quizás nuestros abuelos les ha pasado. Claro. No es tan lejano, ¿no? Entonces, y sobre todo el tema del destierro. Cuando nosotros vemos esa gente que se va de su país y dice, yo no sé cuándo voy a volver, qué va a pasar, casa destruida, con una bolsita, ¿no? Que ahí tienen todos sus bienes. ¿Qué de diferente tiene a nuestros abuelos cuando vinieron? No tiene gran diferencia, salvo que eran otros medios. Pero estamos reviviendo todo eso que tenemos en nuestras memorias ancestrales.
¿Y a dónde afecta más, Liliana, esto, digamos? ¿A qué aspecto o te has encontrado con distintas cosas? No sé, digo, a la carencia, o al miedo a la muerte. O sea, ¿qué es lo que más puede estar como disparando esta memoria de guerra?
En realidad lo que dispara es mucha angustia. ¿Por qué la angustia? Porque la angustia es una vivencia que uno tiene pensando en el futuro. Entonces, hace futuro y se angustia. Si fuera que es del pasado, lo que uno le preocupa se deprime. Pero si es del futuro, se angustia. Entonces, el tema es que uno se angustia. Los que vemos, por eso digo que es visual, ¿no? Porque es una guerra mediática esta, estamos viéndola minuto a minuto por televisión, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, nosotros nos dispara esa angustia de estas memorias, de no
Lo
volver a ver
viejo.
más, claro, de lo viejo, pero te angustia porque pensás que te puede llegar a pasar a vos también. Porque lo que me están comentando gente de Europa que viven es un gran miedo y angustia, porque ellos lo tienen muy cerca territorialmente. Entonces dicen, si mañana llegó hasta aquí, pasado mañana puede llegar a mi país. Entonces, hay muchísimo miedo, miedo a lo que va a pasar, al porvenir, ¿no? Miedo al porvenir. Entonces, y los que estamos un poco más lejos, como es de Sudamérica, de donde estamos aquí transmitiendo, tenemos las memorias ancestrales que se nos disparan, los miedos de nuestros abuelos que nos contaron algunos o que nos transmitieron a través de nuestros padres de carencias, hambrunas, destierro, refugio, todo ese tipo de palabras son las que se nos empiezan a despertar, que estaban guardadas, ¿no? Y que ahora empezamos a temer. El miedo es
Bueno, ¿y qué
lo que
haces?
más se dispara.
Porque, ¿qué haces? Porque lo que ya pasó, como bien dijiste, mi familia ya pasó, ¿no? Hay, pareciera que hubiera un potencial. O sea, primero, no sé, yo diría desconectarme de todas las noticias para no seguir alimentando, ¿no? Una condición, digo, primero, pero después.
Claro, bueno, el mecanismo de negación no es uno de los primeros mecanismos que tenemos de protección, ¿no? De nuestro sistema, que funciona un tiempito funciona, pero luego la realidad supera a la negación y te encontrás en todos lados con eso, aunque no quieras. Por lo tanto, la negación puede servir como para parar la cosa. Un mecanismo que es interesante es la regulación de la información. Es decir, yo voy a buscar noticias, pero en medios que sean confiables, que no sean sensacionalistas, que me den una información más o menos, digamos, realista, ¿no? Pero no desconectarme del todo, porque también sería entrar en esta negación. Eso es una parte. ¿Sirve por un tiempo? Sí, por supuesto, nos protege, sí, pero el método no sería del todo, digamos, adecuado. ¿Qué otra cosa yo puedo hacer? Bueno, ver las fuentes que elijo, ¿no? Fuentes que elijo, qué comentarios hago y sobre todo, ¿cuánto tiempo me ocupa esto en mi vida? Eso es importante, regular. Es decir, si esto ocupa, yo me pongo a mirar televisión, estoy 5 horas buscando información, es que está ocupando más tiempo del que debiera. No, ahora, si yo lo veo, por eso digo, ¿qué lugar ocupa la guerra en mi vida? Eso es una pregunta que debemos hacernos, ¿no? Entonces, y ahí de ahí regular la información que voy a dejar ingresar, elegir qué tipo de información yo voy a poder. ¿Por qué? Porque no va a activar entonces tanto las memorias. Ahora, otra de las cosas que también se puede hacer es, ¿y yo qué puedo hacer con esto? Ahí viene la acción que contrarrestaría todo el tema de la angustia. Si yo acciono, no me angustio, pero acciones pueden ser simples, como ser una oración hacia la guerra. Yo veo que hay muchos grupos de oración, de meditación, de envío de energía. Es decir, que aunque sean pequeñas acciones que son individuales, ayudan y
Traen,
me ayudan
sí, traen
a
paz.
contrarrestar. Claro, traer paz ante la guerra, que es lo opuesto, la paz. Entonces, desde mí, tener una paz que irradie paz hacia mi grupo y accionar. Después hay otra gente que le gusta más la acción de ayuda, por ejemplo, las donaciones para la gente de Ucrania, ¿no? O para lo que uno considere que necesitan. Eso también es una acción importante, aunque sean pequeñas donaciones, ropa, alimentos, lo que uno, porque allá se están organizando lugares para accionar. Entonces, yo digo que la acción sería lo mejor. Y después también la acción es comentar con nuestra gente, nuestros amigos, también sacarlo a la luz lo que sentimos, ¿no? Eso es muy, pero muy importante. Cómo me siento charlándolo con mis amigos como otro tema más, pero no el tema de mi vida. Porque si ese tema toma mi vida, ya me toma el comando,
Bueno, pero
¿no?
a veces lo tiene tomado el otro. O sea, a veces no querés sacar el tema pensando que el otro lo tiene como el tema o que podemos no terminar nunca, ¿no? A
Claro,
veces.
bueno, regular, por supuesto, en las conversaciones estas que se hacen a veces importantes, ¿no? O que llevan mucho tiempo, y regulando en qué grupos yo estoy y para hablar qué cosas, ¿no? Entonces acá todo lo que estamos haciendo es como decir, a ver, ¿cuánto ocupa este evento en mi vida? ¿Cómo lo fue la pandemia? Idénticamente, ¿no? La pandemia primero era un horror, todos estábamos asustados, qué sé yo, y ahora la estamos naturalizando, ¿no? Ya sabemos qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera, y
La
bajó la ansiedad.
intensidad.
Claro, bajó la intensidad. Es
Bien.
bajar la intensidad, sería. Y para los que están ya muy angustiados, donde ya se les despiertan memorias de, no sé, de angustia, de miedo, de pánico, etcétera, etcétera. Bueno, eso quiere decir que se le activaron memorias ancestrales muy fuertes, donde algunos ancestros han vivido cosas muy terribles y están como se las heredaron, ¿no?
Ah,
Y
mira.
se activaron. Ahí se tendría que tratar este tema.
Acá te preguntan si se puede escribir, por ejemplo, ¿no? Con la idea de desahogar escribiendo y después tirarlo, digamos. Porque si todo esto se siente, ¿sirve escribirlo o sos más amiga de compartirlo con un otro?
Sí, escribirlo es muy importante y enviar cartas a los refugiados, por ejemplo. Pero enviarlo, no quemarlo, romperlo,
No, pero
sino.
escribir lo que sentís vos, sin
Ah,
necesidad de
sí,
mandárselo a
por
nadie.
supuesto. Eso también. Es decir, que lejos de reprimirlo, que eso sí es negativo, porque reprimirlo después nos viene al cuerpo, se nos instala en el cuerpo esa emoción, escribirlo, como dice la oyente, es muy importante. Si yo lo pudiera enviar también una carta a los refugiados, por ejemplo, a un refugiado, también sería bueno eso. Es decir, todo lo que sea acciones, aunque sean mínimas, escribirlo y guardarlo o romperlo, tirarlo, lo que uno le agrade, ¿no? Bien, pero todo lo que no sea reprimir sería bueno. Es decir, no es, cierro la, yo conozco muchísima gente, consultantes míos que dicen, bueno, apago la televisión, ya no vi más desde hace 15 días, ni miro ni escucho. Bueno, eso sirve un tiempito, ¿no? Pero después, entonces acá la idea sería acción, ¿no? ¿Qué acciono? Y porque tengo que ponerme en contacto con mis sentimientos y emociones. ¿Para qué?
Claro.
Para que no se me vuelvan en contra, porque todo lo que yo no dejo de hacer o reprimo o algo se me viene en contra.
Y en este caso,
Entonces,
¿qué podría tener como consecuencia justamente el reprimirlo, crees? Puntualmente la memoria de guerra, ¿no?
claro que nosotros tenemos activada alguna memoria de algún ancestro. Por ejemplo, si tenemos abuelos que han venido en barcos o han venido huyendo de guerras de Europa, ¿no? La Segunda Guerra o otras guerras de España, el tema de Franco y todo eso, que han venido aquí a Argentina sobre todo, es que se me despertó esa memoria y yo la estoy como tapando. Eso puede generarme a mí algún tema físico. Es decir,
Ah.
despertarme alguna enfermedad, algún síntoma, fobia, etcétera, etcétera, que yo no tenía previamente, porque ese ancestro a lo mejor sufrió esas cosas. Entonces puede despertarse en mí ese mecanismo dormido Esto es epigenético. ¿Por qué digo epigenético? Porque el estado de guerra es entorno y puede generar en mis genes, epigenético es alrededor de mi genoma, algunas memorias que pueden haber producido algunos síntomas en mis ancestros, los mismos pueden repetirse. Entonces eso es muy importante, ¿no? De enfermedades y todas estas cosas que estamos diciendo. Ataques de, bueno, ahora se llaman ataques de pánico. En esa época no existía ese término, ¿no? Pero
Claro.
todo lo que sea tener pánico, miedo, memorias de miedo son las que se pueden despertar. Y el miedo aumenta muchísimo el cortisol, nos pone, ¿por qué? Aumenta el estrés, nos hace estar estresado. El estrés aumenta el cortisol hace que se destruyan los órganos, es decir, atacan todos nuestros órganos, aumenta la presión arterial, la gastritis, etcétera, etcétera. Entonces, hace todo que mi sistema esté alerta, pero mucho tiempo. Entonces, eso puede generar trastornos en nuestro organismo. Entonces la idea sería no reprimir, hablarlo, escribirlo, hacer oraciones, meditaciones, lo que podamos. Y si es posible, hacer algo físico, es decir, ir a un lugar a llevar algo para esa gente. Si yo estoy contribuyendo a la paz, no a la guerra.
Bien,
Ese
perfecto.
sería una de las cosas que uno puede hacer para mitigar este tema que, bueno, que es una realidad, ¿no? Aunque
Claro,
no nos
por ahí
guste.
es distinto cómo se vive, me da la impresión, en aquellos que sí escaparon de la guerra, ¿no? Qué sé yo, mi abuela, mis abuelos, por ahí, aquello como lo viva hoy, o crees que esos baja por árbol genealógico. Ponele que mi abuela ni siquiera esté viva, ¿no? Y mi abuela se escapó de la guerra. ¿Crees que yo pueda estar igual a sí mismo percibiendo esa memoria que quedó flotando, por decir así, en el árbol?
Exactamente, la podés llegar a percibir porque tu abuela, como decís vos, aunque no está viva, seguramente le ha transmitido a tu mamá o
Ah,
a tu
okay.
papá las vivencias, las ha hablado en las mesas familiares, pero sobre todo no ha hablado, las ha actuado en la mesa familiar. No tiren el pan porque el pan cuando estábamos en guerra faltaba, no dejen nada en
Claro.
el plato porque cuando fue. Todas esas creencias que nosotros tenemos, se transmiten de generación en generación, con acciones, con acciones. Tu mamá te la transmitió a vos después y vos se la transmitirás a tu hija y así sucesivamente. Entonces,
Bien.
son vivencias que se transmiten de generación en generación, pero no solo habladas, sino actuadas y por la genética y la epigenética.
Bien.
Entonces se transmite eso y baja, como decís vos, baja la información y nosotros después nos encontramos en este momento súper angustiado, con miedo y qué sé yo, y decimos, pero si estoy tan lejos, ¿qué tengo que ver yo con esta guerra? Y mucho tenemos que ver,
Bien, acá te
muchísimo.
pregunta, Anita, dice, ¿cómo se maneja la tristeza profunda entonces?
La tristeza profunda viene, podría llegar a venir del tema del destierro, del tema de esa gente, por ejemplo, uno de mis abuelos, no, dos de mis abuelos que vinieron de guerras, nunca más vieron a sus madres y a sus padres, porque no pudieron volver más. Eso es el destierro. Entonces, ahí viene tristeza. ¿Por qué?
Ah.
Porque es claro, porque ni siquiera hay veces se podían escribir. Imagínate las épocas que estamos hablando. Entonces, eso puede generar memorias de tristeza. Las memorias de tristeza son de esta gente, por lo menos cuando uno ve esos refugiados que se dan vuelta y dice, yo no sé si voy a poder volver a mi casa. No sé si, o dejan a los padres y salen, o dejan a, no, los que dejan a su marido, porque no los dejan salir a los hombres, ¿no? Y van las mujeres con los niños, que no saben si se van a volver a ver. Y si eso no es tristeza, verdaderamente eso sí que es verdaderamente tristeza de dejar atrás amores,
Claro.
amores. Y nosotros no estamos tan lejos, los argentinos. Hemos tenido la guerra de las Malvinas hace muy poco. Es decir, otra guerra que hemos tenido. Entonces, todos, aunque no queramos, estamos conectados con estos temas, ¿no? Y lo importante es, primero, no negarlos, registrarlos, y cuando los registramos, trabajarlos, de la manera que podamos. Cada uno elegirá la forma que puede de reprogramar. En nuestro caso, reprogramamos las memorias, ¿no? Pero si no pudieran, como uno pueda, ponerse en contacto con la acción y con todas las memorias de paz, vamos a decir, que
Bien.
contrarrestarían el tema este de la guerra, ¿no?
Bien. Liliana, bueno, acá te agradecen por la respuesta. Dice que Enita dice que creció así, por ejemplo, ¿no? De esta manera como estabas describiendo recién. Bueno, a trabajarlo entonces. Creo que hoy, de alguna manera, hay que ponerle el ojo encima y dejarlo atrás, ¿no? ¿Cómo se hace en este caso? ¿Cómo se suelta esa memoria y que no siga actuando en nosotros?
Bueno, nosotros aquí en el método Goncalves tenemos formas de reprogramación, donde uno va a las memorias traumáticas, que lo hemos comentado algunas veces, va a esas memorias traumáticas que pueden ser propias o de mis ancestros, y le da otro matiz, otro color, otra vivencia de que la guerra no es por siempre, que termina y que uno puede luego recomponer la situación de algún modo, ¿no? Y en la misma guerra uno puede tomar acciones que favorezcan a uno mismo y al entorno. Sobre todo eso se reprograma con este método. Y la persona sale con muchísima paz, dejando mochilas que no son propias y viviendo la propia guerra, ¿no? La que nos tocó ahora, de acuerdo a el aquí y el ahora. Es decir, situarnos en el aquí y el ahora, ni en el pasado ni en el futuro, en el
Bien.
aquí y el ahora, desde aquí y ahora, ¿qué puedo yo hacer y cómo puedo vivir esto de la mejor manera posible, ayudando, colaborando con mi entorno y conmigo misma y mi familia?
Bien, Lili, déjame compartir tus datos,
¿Cómo
porque
no?
esto se trabaja online, se trabaja presencial. Tenés un móvil que es el más 54911 5226 9453. Hay una página web que es cursodememoriacelular.com.ar. Y en Facebook también estás como Memoria Celular, profesora Liliana San Pedro. ¿Algo que quieras agregar, alguna actividad, Liliana?
Estamos programando ya para abril un nuevo curso que va a ser on demand, es decir, al tiempo que uno quiera, con aula virtual, así que ya lo vamos a publicar en Instagram, en las redes. Lo estamos programando y ahora tenemos los cursos online, los comunes, los que son por Zoom. Pero estos van a ser
Perfecto.
un poquito más, digamos, más para la gente que trabaja o que no tiene tiempo. Volvemos con esos cursos en abril, así que vamos a publicarlos también,
Perfecto.
para los que no tienen tiempo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Lili. Te esperamos la próxima, así que, bueno, a meterle mano a este tema que no es menor. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Que estén muy bien, un beso y felicidades para todos.
Bueno, vamos a los auspicios del programa y ya rapidito cerramos el portal. Dale.